En el pasado, cuando alguien estaba castigado públicamente por las autoridades, muchos venían para observar el espectáculo. Aparte de la necesidad de justicia, a veces el evento se convirtió en un circo, con todo el mundo burlando del criminal. Antes de tener el cine y la televisión, esto fue como una forma de entretenimiento para los crueles y para los depravados. Eso es lo que vimos en la semana pasada con los soldados que burlaban de nuestro Señor. En Mateo 27:27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnían diciendo, salve rey de los judíos. Estaban burlando de él. Ah, tú eres un rey. Mira, no tienes poder. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Eso era para comunicar, si tú eres un rey, ¿cómo es posible que estamos pegándote con tu propio cetro? Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y llevaron para crucificarle. Eso fue la última vez. Hoy vamos a estudiar solamente de 32 a 37. Entonces, entrando en el texto de hoy, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Es muy interesante cómo mencionan este Simón. En otras partes dice que él estaba llegando del campo. Parece que era una casualidad, pero no es posible. En el libro de Dios no hay casualidades. Cuando se obligaron a él a llevar la cruz de Jesús, nuestro Señor ya siendo tan agotado de azotes, de golpes, su cuerpo cubierto de llagas y de sangre. Pero ¿por qué Simón? ¿Por qué él? ¿Por qué no escogieron otro? ¿O por qué no agarraron a alguno de sus discípulos? Pues claro, los discípulos huyeron en un ataque de cobardía. Huyeron todos, aunque Juan estaría allá finalmente. Pero ese Simón era especial. Hay evidencias en el libro de Hechos y también en Romanos que hemos estudiado antes que su esposa, sus hijos eran personas importantes en la iglesia más tarde. Pero como dije, muchos burlaban de las personas condenadas de la muerte. Era como un juego perverso. Mirando un poco abajo en versículo 39, dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedifiques, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Estaba hablando como el diablo cuando dijo, si eres hijo de Dios, convierta estas piedras en pan, burlando de él. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, ¿a otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Y no, no pudo salvar a sí mismo y salvar a nosotros también. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Muchos estaban volando y disfrutando del evento, pero ese Simón no. Es muy probable que él miró a Cristo con una compasión, hasta con amor, con conmiseración. Y por eso era insoportable a los perversos que estaban disfrutando el espectáculo. En realidad, llevar esa cruz para Cristo era un gran privilegio. Casi como María, seleccionada para llevar a Cristo en su vientre, ese hombre estaba al lado de Cristo en su momento de aflicción para ayudarlo. 33, continuando. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, porque era un lugar que celebraba la muerte. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. El hecho de que ese líquido era tan amargo ni servía para apaciguar nada de la sed. Esto era un momento no de alivio, sino de sufrimientos multiplicados. Y eso era para ti y para mí. Y claro, con ese detalle, Dios estaba confirmando el cumplimiento de otra profecía. En Salmo 69:19, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no hubo, y consoladores y ninguna hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron beber vinagre. Solo para la persona que sabía la Biblia, nada de esto era accidente. Todo estaba cumpliendo profecías. 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pensaban que la ropa de Cristo iba a tener algún valor. Tal vez alguien la compraría, un seguidor o una persona que creía que tenía propiedades mágicas. Ya había un milagro actual en Mateo 9. En Mateo 9 y 20. Dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¡Ah, el manto! Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo, salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Desafortunadamente, por ignorancia, por las supersticiones, ha habido personas desde el principio que han puesto su confianza en los objetos supuestamente sagrados, en vez de en la persona y en su palabra, en su promesa. Los vendedores de reliquias aún están con nosotros. Pero esto también cumplió, como dijo la profecía de Salmo 22:18. La importancia del cumplimiento de las profecías era para comprobar que todo esto que pasó a nuestro Señor fue controlado, predestinado por su Padre. Nada de lo que pasó fue un accidente. Dios ha predestinado cada evento que pasa. Una enseñanza en toda parte de la Biblia. Y aún así, nosotros somos seres responsables. Versículo 36. Ya llegando a la última parte. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, su causa. Este es Jesús, el rey de los judíos. Había una práctica. Actualmente la práctica no era nada mala. En que se publicaba la causa, o sea, la naturaleza del crimen, en un letrero por encima de la cruz. A veces también había una persona caminando enfrente con un letrero gritando, ¡por asesino! ¡Por violar una muchacha! ¡Por motín y sedición! ¡Este está condenado! Fue para publicar la justicia, para convencer a otros a no jugar con estos delitos. Pero en el caso de Cristo, era inocente. No había ningún crimen, pero por costumbre tenían que poner algo. Y lo que pusieron era la verdad. Cristo es ese gran rey, descendiente de David, el que los judíos esperaban, pero cuando por fin llegó, los judíos eran demasiado ciegos para reconocerlo. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. También Mateo 15:14. Vosotros sois la luz del mundo. 15:14. Déjalos, son ciegos. Ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y ese letrero sobre la cruz confirmó la locura de los fariseos. Y por esto, ellos estaban furiosos con esto. Vamos a Juan 19. En Juan 19 se pueden ver cómo reaccionaron ellos. Juan 19 y 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Ese fue el colmo para los judíos. Todo el mundo está mirando eso y está en tres idiomas. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, punto. Como siempre, Pilato como un magistrado estaba gobernando. Era siervo de Dios. Hasta aquí el texto de hoy. Doctrina. Antes de entrar en la doctrina, como estuve predicando de la predestinación, quiero advertir a todos, no es accidente que estás aquí hoy día. Doctrina, hay algo importante que podemos aprender en esta porción triste de las Escrituras. Cristo no era la única persona que llevaba la cruz. Claro, solamente la sangre de Cristo compró nuestra salvación, pero había participación de otro. Y en algo tan simbólico, la cruz, porque en muchas enseñanzas del Testamento Nuevo se habla de nosotros llevando una cruz. No una cruz física, sino que es el concepto es simbólico. Y es con la cruz, llevándola, que realmente empezamos a vivir la vida cristiana. En muchas áreas. Hay honor, hay privilegio, hay gozo llevando la cruz. ¿Cómo que hay honor? Fue un gran honor por ese Simón Cirene participar en el evento, caminando allá con Cristo, cerca de él, ayudándole. Es un gran hombre de la historia de la iglesia. Como dije, en Hechos y Romanos hablan de su familia. Él fue obligado a hacer esto por los romanos, conforme a la ley. Cristo habló de esta ley en Mateo 5:41. Y al cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Los romanos como que impusieron su dominio sobre los judíos. Tenían una ley, dice, si te encuentras uno de estos pobres diablos judíos, le puede obligarlo a llevar una carga o una milla. Entonces ya agarraron a Simón y dijo, tú vas a llevar ese cruz, a lo mejor menos de una milla. Pero en un sentido, nosotros también estamos obligados a ese gran honor. Vamos a Mateo 10. En Mateo 10:34 dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo es posible que Cristo, el príncipe de paz, no vino para traer paz? Lo tiene que entender así. A veces cuando tú tienes el lado de Cristo, muchos van a estar en tu contra, hasta que van a volar de ti, y esto es tu cruz. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esas doctrinas no son tan populares en nuestros tiempos, pero sigan siendo la verdad. Tomando el lado de Cristo puede ser una cruz para muchos. Hasta los miembros de tu familia pueden estar en tu contra. Tal vez usted siente algo si sale de su casa, de su departamento, llevando una Biblia en domingo y la gente mira, ah, mira, uno de los cristianos. Al menos que tú eres uno de estos cobardes que ni sale con la Biblia. Busca la Biblia ya. Pero sí, es natural que el mundo estará en tu contra. Vamos a Mateo 16. En 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si nuestra vida era llena de admiración de los del mundo, es posible que te pierdas esa vida. Cuando empiezas a llevar tu cruz, sí te empieces. El mundo será en tu contra. Y esa vida de antes no será posible si realmente tomes el lado de Cristo. Pero viviendo cerca de Cristo, ganarás la vida verdadera. Tal vez se van a burlar de ti, pero esto también es un gran honor, según Mateo 5. En Mateo 5 y 10, Cristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Tiene que soportar mentiras. Ayer estuvimos en Santa Ana dando comida a los pobres, a los desamparados. Y todos se portaban bien, menos algunas cuantas personas que estaban maldiciéndonos, gritando mentiras. Nos llamaron racistas. Porque yo estuve predicando en español, pero repartimos comida, todo, pasamos folletos, hasta Biblias en inglés también. Pero uno estaba diciendo, ustedes son unas, y palabras que ni atrevo a repetir en el púlpito, racistas, mintiendo, ni hablamos con ellos. Cristo no respondió. Pero mira lo que Cristo dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay un gran premio en sufrir por Cristo, en ser despreciado por su causa. Y a través de los siglos los cristianos han gozado por ese honor. En jueves conocí unos cristianos de Egipto y hablamos del sufrimiento de ahí, como que muchos cristianos en Egipto están aguantando persecuciones. Y ellos dijeron, sí es triste, pero realmente no es tan difícil. Porque cuando vienen estas persecuciones, se sienten a Cristo a tu lado, cerca de ti, en el fuego contigo, como dice en el libro de Daniel con Misak, Sadrach y Abednego. Cristo estará a tu lado, asegurándote que eso no va a durar mucho y después recibirás gran recompensa por toda la eternidad. Ayer en Santa Ana, cuando estábamos dando comida y palabra a los desamparados, encontramos algunos, como dije, que nos insultaban, nos echaron las peores palabras en inglés. Ojalá las hermanas ni sabían estas palabras. Y a mí uno me ofendió cuando estuve predicando sobre el hijo pródigo, pero había mucha gente escuchando. Y me sentí la presencia del Señor a mi lado, como que diciendo, sigue, hay mucha gente escuchando. Y el interruptor enfrente de mí que dijo, cállate, idiota, y todo eso en inglés, no habló muy fuerte, solamente estaba ahí. No todos pudieran escucharlo. Era como el diablo mismo me estaba diciendo, ¿Y tú quién te crees? ¿No sabes que ese es mi territorio? Después de esto me sentí bien el resto del día. Y no solamente yo, había otras hermanas allá, se pueden testificar. Se siente bien sufriendo por Cristo. Fue tan bonito que tuve que salir otra vez por la tarde evangelizando con Gloria y con Melvin, que por casualidad apareció enfrente de la tula. Pero yo sentía en ese desprecio un gran honor. Y no solamente yo. Objeción. Tal vez hay alguien aquí que está escuchando esto y dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa ese honor. Yo no soporto ser burlado del mundo. Yo prefiero que todos me tratan bien y que hablan bien de mí. La respuesta a tal concepto está en Lucas 6. Vamos a Lucas 6, 22. En Lucas 6, 22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecen y cuando os aparten de sí y os vituperan y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Eso no quiere decir que es un pecado ser rico. Está hablando de gente que están tan ricos que no tienen tiempo, no, ni es importante la obra del Señor. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y a tu hermano o hermana que quiere que la gente hable bien de ti, el versículo 26 es para ti. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Si siempre hablan bien de ti, tal vez tienes un mensaje equivocado. El apóstol Pablo tenía mucho prestigio en el mundo perdido de los judíos antes de conocer a Cristo, pero después tenía otro comentario. Vamos a Filipenses 3. En Filipenses 3. Y algunos de estos prestigios no significan mucho a nosotros, pero para ellos en esa parte del mundo era gran cosa. En Filipenses 3, 4 dice, aunque yo tengo también de confiar en la carne, si alguno piense que tiene de confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Eso no significa mucho para nosotros, pero se pudiera decir, soy dueño de mi casa, tengo departamentos, tengo un carro nuevo, tengo una buena posición en el trabajo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, en cuanto a Facebook, tengo 200 amigos. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es un insulto a algunos que quieren pensar que ellos merecen la salvación, que hacen algo de su propia justicia para ganar favor con Dios y no simplemente admitir que eran totalmente inútiles y tenían que recibir por misericordia el don de la salvación. Por eso dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Eso es caminar cerca con Él. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál es el punto de todo esto? Hermano, cuando tú realmente estás activo en estas cosas, y no es siempre afuera, mira a los jóvenes en el coro, día y noche, temprano, a las 8 de la mañana o antes, aquí en sábado, y nosotros regresamos a las 11, y aún están trabajando. Y estaban ayer, en el día anterior, en, en viernes y regresen en domingo. Entonces, están disfrutando, pero también eso es una cruz. Alguien te invita a algo y lo siento, tengo un compromiso. Tengo compromiso con mi Señor. Pero el punto de todo eso es cuando tú estás así, llevando esa cruz, te sientes la presencia del Señor. Vives cerca de Él. Todo lo que antes era importante para Pablo ya era vanidad, basura. Ya estaba viviendo la vida verdadera. Y ese Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz. Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. En un sentido, nosotros también estamos obligados a llevar la cruz, si realmente somos seguidores, discípulos de Cristo. En Lucas 14, vamos a Lucas 14, ya casi estamos terminando. En Lucas 14, y 27, Cristo habló muy claro. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Cristo no empleaba trucos como los movimientos modernos de crecimiento para la iglesia. Habló la verdad, pura verdad, cruda verdad. Continuando ahí en 28, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se siente primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento ya no pueda acabarla. Todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Eso se puede ver cuando se ve alguien que entra en la iglesia muy entusiasmado, se siente gozo por escuchar la palabra, se bautiza, se empieza a aprender algo. Las cosas empiezan a poner difícil, se van. Empezaron a construir, pero no pudieron acabar. Entonces, para prevenir eso, Cristo dio advertencia de qué es la vida verdadera con Él. Van a decir, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posea, no puede ser mi discípulo. Puede ser costoso seguir a Cristo. En términos de lo que otros piensan de ti, los del mundo. Aplicación. ¿Cómo está contigo en esta mañana, hermano, hermana? Como dije, no es accidente que has llegado aquí. Ustedes que vienen de vez en cuando, ustedes que están visitando o viniendo por primera vez, Dios te ha traído aquí con un propósito. ¿Estás tú caminando cerca del Señor? ¿Estás en la lucha en contra del mundo? ¿O has buscado una tregua cómoda? ¿Una amistad secreta con el mundo? Aún estamos en el principio del año. Y claro, esa iglesia, otras iglesias tienen muchas necesidades. ¿Estás ya dispuesto a sacrificar un poquito de tu tiempo, a apretar un poco la carne, a arriesgar un poco tu reputación entre los del mundo? ¿O vas a vivir como muchos cristianos modernos que creen que han descubierto la manera de vivir felices en el mundo sin cruces y sin costo alguno? Una posición bien peligrosa, pero bastante común. La vida que tenemos aquí en este mundo es breve. Hay que comparar el poco tiempo aquí con la eternidad que nos enfrenta. Si tú quieres ese poder, la capacidad de aprovechar bien el tiempo en el día malo, entonces quiero orar por ti terminando este servicio. Vamos ahora a terminar un poco temprano en Efesios 5:14. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio cómo estamos gastando ese poco tiempo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a aprender a caminar cerca de ti, arriesgando, Señor, nuestra reputación con los mundanos, Señor. Sacrificando cuando sea necesario un poco de tiempo para ayudar a otro hermano o ayudar en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a hacer estos sacrificios. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier persona que tiene una petición de oración.